Tarde de Toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Comienza Tarde de Toros, el programa que la cadena COPE emite todos los martes a esta hora, a las 3 y media, a las 15:30, por el 105.8 de la frecuencia modulada, COPE más Sevilla. Bueno, ni que decir tiene que usted lo puede escuchar en cualquier momento a través de los audios de COPE.es, Sevilla, COPE.es, Sevilla, audios, ¡boom! Ahí estamos nosotros, nuestro programa de toro colocado para que usted lo pueda escuchar en cualquier momento. José Luis López, muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo.
Muy bien, bueno, pues vamos hoy, aparte de a desgranar algunos de los datos de la actualidad taurina que nos parecen más relevantes, vamos también a intentar profundizar en lo que probablemente, y ojalá sea así, debe ser una de las grandes noticias de la temporada, como es la llegada a la Plaza de Toros de Sevilla, en esta feria de abril del año 2023, de una ganadería muy anhelada, muy querida y muy esperada. Tanto, que me imagino que a los ganaderos, en el fondo, les tiene que tener un tanto preocupado que haya tantísimas esperanzas en la corrida de la quinta de este año en Sevilla. Así que vamos a hablar con Álvaro Martínez Conradi, que es ganadero de la quinta y que nos va a hablar de todas estas cosas. Don Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, don Carlos.
Estoy con José Luis López aquí, que está atento, escuchándote.
Aquí estoy pendiente de, porque efectivamente creo que la ganadería de la quinta ha suscitado un interés muy, muy especial, porque hace tiempo que no viene y por los éxitos que está cosechando, claro. por toda
ese es el tema,
así,
¿no?
Es que buenas tardes, querido amigo.
Yo creo, Álvaro, que la responsabilidad, Álvaro, claro, uno puede lidiar en Arles, en Montmarsán, en Bayona, en Santander, en el Puerto, en Aranjuez, en muchos sitios, ¿verdad? Y vale, son responsabilidades muy altas porque todo suma. Pero hombre, que todo el mundo está esperando y haya pedido la quinta en Sevilla, la quinta en Sevilla, la quinta en Sevilla. Eso tiene que multiplicar la responsabilidad y sobre todo la inquietud. ¿No es así, Álvaro?
Sí, muchísimo. Y más escuchando a vosotros ahora, que ya me empiezan a sudar las manos.
Bueno, pero
sí, como es algo que yo creo que se ha pedido desde hace mucho tiempo, muchos años, y entonces, pues claro, la expectación, la responsabilidad, pues es máxima, más con la trayectoria de estos últimos años. Somos una ganadería sevillana, nosotros hemos vivido toda la vida en Sevilla, pues, conocemos a los aficionados, saben nuestra trayectoria, y bueno, pues Sevilla pues una espina, o digamos una asignatura pendiente para la ganadería, ¿no? Para refrendar todos los éxitos que hemos hecho fuera de nuestra ciudad.
¿Cuándo?
Que es difícil ser profeta en tu tierra, ¿no? Entonces, pues esperemos romper ese dicho y conseguir el éxito que todos queremos.
¿Cuándo, te decía, Álvaro, que cuando tuvisteis claro que vendríais a Sevilla? ¿Cuándo dijisteis sí a Sevilla? Y si entre la familia hubo sus reuniones y hubo sus comentarios, aunque ya sabéis lo que pensaba cada uno y todo el tema, pero definitivamente cuando dice, mira, vamos a Sevilla este año.
Bueno, nosotros en los últimos años siempre hemos estado dispuestos. Lo que pasa es que la empresa pues no lo tenía bien, o no contaba con nosotros, o no nos había llamado. Es verdad que el 2022, o digamos que en el invierno del 21, para la temporada del 2022, sí se puso en contacto con nosotros, pero fue ya tarde, cuando ya teníamos la camada completamente vendida y no podíamos faltar a nuestra palabra con otra plaza, ¿no? En ese momento, yo personalmente le dije a Ramón Valencia que por nuestra parte nos comprometíamos de cara al 2023, y él me dijo que sí, que guardara ya la corrida para el año siguiente. Y bueno, pues en ese momento ya nos pusimos a preparar prácticamente un año y medio antes en nuestra cabeza y en el campo los toros que podrían ser. Ya ha llegado este invierno, pues la empresa pues nos visitó el campo, estuvo viendo pues una serie de toros iniciales, se vieron 14 o 15 toros. Y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Pero sobre todo esa reunión que tú dices, José Luis, de interna nuestra, pues es verdad que le dimos muchas vueltas, ¿no? Ya cuando lo veíamos cerca, pues mi padre, mi hermano y yo, pues le dimos vuelta de qué tipo de toro había que llevar o qué tipo de, bueno, pues de reatas, de para intentar amarrar y acertar lo máximo posible. Ya se sabe que en esto después vienen las desilusiones y cosas que uno piensa después no salen, pero bueno, el trabajo y el empeño que le estamos poniendo pues es el máximo, como podéis comprobar, ¿no?
Oye, Álvaro, el pasado martes asistimos a la lección magistral que había programado La Taurina, en la que participaste junto a tu hermano Pepe, y allí se exhibió un vídeo que deberíais subirlo a YouTube, el vídeo, ¿eh? Yo no sé si está en YouTube o no. Digo para que lo vea todo el mundo, ¿eh? Porque yo no he visto más toros en vestir. Yo no he visto más toros en vestir en mi vida, ¿eh?
Bueno, la verdad es que el año pasado fue una temporada ya. Ahora sí realmente me estoy dando cuenta de lo que fue la temporada 2022 para la quita. Porque, como viste, vistieron una cantidad de toros y de qué forma.
Sí, sí.
Entonces me da un poco de vértigo mirar para atrás, pero también nos sentimos orgullosos del trabajo conseguido y esperemos seguir dando esas alegrías a los aficionados que tanto confían en nosotros.
Sí. Yo, entre todos los toros, Álvaro, creo que vi por primera vez en mi vida lo que yo considero que debe ser el toro ideal, que es el tercero de Arles, llamado Hornero, creo que se llamaba.
El primer toro de
Rocarrey. Primer toro de Rocarrey. No he visto un toro en vestir mejor en mi vida.
Pues muchas gracias.
Lo tenía todo.
Gracias, pues,
fijeza, recorrido, humillación y sobre todo algo que lo tienen otros toros, porque esto lo tienen muchos toros, pero es la transmisión. Era lo que tú percibías que suponía dominar aquel toro, porque claro, luego Rocarrey estuvo inmenso con él. Claro, pues se está inmenso cuando se domina una embestida tan encastada, ¿no? Y tan rayando no me malentiendas, pero rayando en la fiereza en algún momento, ¿no?
Sí. Yo te digo que ahora, yo creo que muchas veces en el momento, en caliente, pues no se ven las cosas como, pero después analizándolas y viendo vídeos y bueno, comentando con aficionados, pues te das cuenta de la dimensión de ese toro. Hace poco pues estuve en Alde también recogiendo unos premios y me lo comentaban muchos aficionados, que ese toro pues que no se le va a olvidar porque que se conjunte en un mismo toro la clase con esa transmisión, esa fiereza, pues yo creo que muchas veces es un milagro. Mm. Son cosas excepcionales que por eso ocurren de vez en cuando. Y tienen esa importancia.
Yo me gustaría hablar un poquito de la quinta ganadería directamente y de la camada de este año. ¿Cómo es la camada de este año, Álvaro?
Pues una camada seria de cara, un toro armónico. Ya sabéis que nuestra ganadería y nosotros hemos sido fieles a nuestros orígenes, no es un toro pesador, no es un toro excesivamente voluminoso. Y eso lo tienen que entender los aficionados, presidentes, veterinarios. Es un toro que hay que juzgarlo tal como es. No pueden pedir pues un toro que tenga unas extremidades pues como otros encastes, ¿no? Es un animal por naturaleza fino. Y la camada, pues bueno, hay mucho toro afortunadamente de plaza de primera. Pues vamos a plazas como Sevilla, Madrid y varias plazas de primera de Francia. Tienen longitud de pitón, que es algo también que hemos buscado, y y después pues hay también pues mucho toro que coloca bien la cara, pues corridas que son más armónicas, más bonitas, como plazas como Santander, como Dax.
¿Cuántas corridas tenéis pensado lidiar o tenéis preparadas para lidiar esta temporada 2023?
En principio 7. Son 7 corridas, un número parecido al año pasado, fueron 7 también. Y este año, pues, bueno, a no ser que las cosas se den bien y que la camada pues se mantenga sin muchas bajas y a final de temporada podamos sacar una octava corrida.
¿Entre ellas tiene muchos cinqueños?
No, muchos cinqueños no, hay 12 cinqueños que se repartirán en las primeras plazas, entre Sevilla, Madrid y Arles.
Para aquí, para Sevilla, tiene unos pocos de toros, pero ¿cuántos van a venir por fin?
Nuestra idea es que pues que vengan cuatro cuatreños y cuatro cinqueños, y bueno, pues que de ahí se monte la corrida, ¿no?
Oye, y hay un tema, luego te diré el cartel que me han dicho que va a lidiar tu corrida, a ver qué te parece, pero eso te lo diré al final de la charla. ¿Cómo definirías tú, en qué momento crucial de vuestra trayectoria, desde que tu padre compra la ganadería en el año 1987 hasta nuestros días, en las que ha habido, dijiste una frase el otro día que no se me olvida, hemos recorrido un camino que incluso ha sido de polvareda, es decir, tener que lidiar en muchos sitios de poca categoría, entendiéndose poca categoría, todo el mundo tiene su categoría, pero vamos, no es lo mismo lidiar en Sevilla, sí, que en una plaza de tercera, eso está claro, ¿no? O lidiar muchas novilladas porque no. Entonces, ¿cuál es el momento clave del salto de la quinta? ¿Se puede definir cuál es la decisión? ¿O cuál es el momento o en qué temporada es en la que todo cambia?
Hombre, es una consecución de pasos y de triunfos en determinados días que te hacen que ya te atrevas a dejar más corridas, a que te atrevas a ir a sitios que hay más exigencia y claro, pero el triunfo es más difícil. Yo te diría que a partir del 2006, que debutamos en Bilbao, curiosamente fue la despedida de nuestro querido Eduardo Dávila Miura, y que al final, por ciertas circunstancias, acabó matando 5 toros, ¿no? O 4, creo. Y yo creo que a partir de ese día pues ya empezamos al año siguiente a lidiar en Francia otra corrida importante, como creo que fue pues Mont de Marsan, después Zaragoza. Yo creo que ya fueron, en la época esa de corridas de toros, sin olvidar nuestra trayectoria con las novilladas, porque también lidiábamos novilladas en Madrid, en ferias como Villaseca, Arnedo, Arganda. Ese tipo de ferias de novilladas pues nos fue ayudando a darnos credibilidad, nuestro trabajo y al resultado de los toros que nos estaban dando satisfacciones. Y ya un poco más la consolidación en cuanto a un nombre importante en la ganadería y que plazas de más importancia, yo creo que fue a partir del 2010, ¿no?
La quinta es conocida, o sea, ya no podemos hablar de una ganadería que no la conozcan y la conocen de forma positiva, pero me gustaría que se supiera un poquito más de la quinta, como por ejemplo las vacas que tiene, los sementales, si tiene algún semental importante que realmente digas tú de esos que hacen ganadería, si realmente hacen ganadería los sementales o son las vacas. Háblame un poquito de esa ganadería de la quinta, Álvaro.
Mi padre siempre se marcó un número ideal para él, consideramos que uno lo maneja bien por las fincas que tenemos, por los animales que queremos lidiar, y siempre hemos estado prácticamente desde el año 90 y poco en 250 vacas, y los sementales sí han ido variando. Al principio me acuerdo que trabajamos con pocos sementales, con 8 o 10 sementales, y ahora actualmente, por ejemplo, hay 22. O sea, en eso sí ha cambiado también mucho
Por aquello de la consanguinidad tenéis que tener, lógicamente, quizás más problemas con los sementales y demás, ¿no?
Claro, o sea, ten en cuenta que nuestra ganadería pues tiene muy pocas posibilidades de refrescar en otra de la misma sangre. Por ejemplo, en el encaste Domé, pues cualquier ganadero que tenga cierto interés por otras regatas que están fuera de su casa, pues tiene una amalgama importante de ganaderías donde poder acudir. Y en nuestro caso, pues estamos más limitados. Entonces, eso lo que nos llevó es a buscar muchos sementales para tener, bueno, pues esa posibilidad de no perder líneas genéticas. Y bueno, esa es un poco nuestra forma de seleccionar, abrir mucho la ganadería y siendo exigentes los tentaderos. Un semental que sea importante o que haya sido importante en la ganadería, pues, hombre, que en cada época los ha habido, ¿no? Yo recuerdo en la época de los 90 que hubo un toro que se llamaba Coqueto, pues que nos marcó un poco el punto de inflexión en la ganadería de lo que iba a venir después. Y después, pues, ahora actualmente hay también otro toro importante que se llama Riero, que nos ha dado, pues toros como el toro quinto del año pasado de Luque, el toro de Madrid, el Juli, de la faena histórica, el quinto de la tarde. Muchas veces los toros pues son importantes en determinado momento, pero yo considero que la tropa de vacas bien seleccionada es lo que al final te sube la ganadería arriba, ¿no?
Sí. Oye, lo que te decía antes, dicen por ahí, no sé si con razón o sin ella, que el cartel de tu corrida puede ser el Juli, Emilio de Justo y Pablo Aguado. ¿Qué importancia le da un ganadero a la terna que lidia su corrida? ¿Y qué te parece ese cartel, si fuera realidad en su momento?
Hombre, para nosotros es importantísimo un cartel de toreros que bueno, que la apuesten a la ganadería, que la conozcan y que a ese toro medio sean capaces de hacerle faena. Y bueno, estos tres toreros que han nombrado pues son buenos conocedores de la ganadería y no me queda la menor duda. Ya no solo por nosotros, sino por el aficionado, por el público que va a estar en la plaza, que al final pues quiere ver el espectáculo máximo, y eso pues muchas veces se dan con los toreros que bueno, que encajan con cierta ganadería, pasado históricamente. O sea, Paco Camino no toreaba lo de Buendía porque por casualidad, sino porque ello funcionaba. Te digo Paco Camino, pero si nos venimos a una época más reciente, en los años 80, desde Julio Robles, Capea, Ortega Cano, Emilio Muñoz, todos esos toreros de esa época pues eran bueno, pues buenos toreros y conocedores del encaste de Santa Coloma Buendía.
Bueno, pues, José Luis.
No, yo solamente ya lo único que se me ocurre, hablando que estoy escuchando muy atentamente lo que está diciendo Álvaro, estoy retrotrayéndome 20 años atrás cuando yo los conocí y me parece mentira que puedan haber adquirido la sapiencia tanto Pepe como Álvaro y las enseñanzas de ese Álvaro padre,
sí,
que estaba ahí. Que está así, es que ahí, enhorabuena por sí. La parte que
bueno,
nos corresponde.
Bueno, yo solamente os deseo una cosa. El otro día hablaba contigo, Álvaro, y te recordaba lo que decía don Luis Algarra, nuestro gran amigo don Luis Algarra, ¿no? Dice, a mí eso de lidiar en Sevilla, la verdad es que no me acaba de gustar mucho, entre otras cosas, porque si las cosas no salen bien después no puedes ir a la feria.
Sí,
nosotros esperamos, Álvaro, que tu corrida se lidie en la preferia, o sea, el 21 de abril, que es un viernes muy bueno, y que pueda ir a la feria, pero con la cara muy alta y recibiendo abrazos de todo el mundo por el juego de tu corrida.
Bueno, yo creo que lo importante, aparte de, bueno, fuera vanidades, que bueno, que sea un éxito para todos, sobre todo porque me daría mucha alegría la gente que confía en la quinta, en el que sigue su trayectoria y que ha disfrutado pues desde que hemos ido dando paso a paso desde abajo, como decíamos el otro día, desde esa época de los pueblos y de la polvareda. A llegar ahora mismo a lo más alto, pues sería una satisfacción verlos disfrutar.
Muy bien, bueno, pues Álvaro, que un saludo a tu hermano y a tu padre y a tu hermano, y que lo que te he dicho, que sea un éxito total la corrida de la quinta en la Feria de Sevilla. Muy buenas tardes y gracias por tu por tu gentileza, ¿eh?
Que haya suerte, Álvaro. Un abrazo.
Un abrazo, Álvaro.
Estás escuchando Tarde de Toros.
Vamos a seguir porque el tiempo apremia. José Luis López, hay noticias variadas.
Pues sí, la verdad es que hay que recordar que...
Que quiero escuchar de tus labios.
Pues ya digo que el próximo sábado día 4, está aquí ya mismo, pues Oliva Soto se va a encerrar con cuatro toros de Pallarés, Gavira y Virgen María en Guillena, y que la corrida va a empezar a las 4 y
uno de Alba Real.
Y uno de Alba Real, exactamente.
Eso es verdad.
Se me había quedado atrás, justamente. Así que, y después luego también tenemos que decir que ya se han seleccionado los novilleros para el circuito de novilladas con picadores de Andalucía, que serán 10 los novilleros que opten a conseguir una de esas cuatro plazas que hay en juego. Y tras recibir un total de 46 solicitudes, la elección de esos 10 puestos se ha llevado a cabo, bueno, pues tras un asesoramiento de diferentes profesionales andaluces. Estos novilleros que van a tomar parte son Pablo Maldonado, de Motril, Granada, Jesús Llobregat, Linares, Jaén, Mario Sánchez, Ubrique, Cádiz, Víctor Acebo, de Torre Pacheco de Murcia, aunque está en la Escuela Taurina de Almería, Rafael Camino, de Jerez de la Frontera, Manolo Vázquez, de Sevilla.
Manolo Vázquez,
sí, tenemos a Manolo Vázquez.
Mira,
entre...
Te voy a decir una cosa, me parece muy bien.
Sí, no está mal, no está mal.
Que se vaya un poco a... Que baje de los cielos.
Pues sí.
Y se ponga a competir con sus compañeros.
Es,
¿verdad?,
conveniente. Yo sé que ha pasado una época regularcilla en cuanto a enfermedades y temas de esto, y ya está bastante repuesto y con bastantes ganas de empezar a funcionar. Y continuando con los cuatro que faltan, son Javier López Peregrino, también de Jerez, Ignacio Candelas, de Ronda, Málaga, Diego Bastos, de Sevilla, que es un torero que también merece la pena de que esté ahí y que se fogue, y Manuel Osuna, de la Antejuela de Sevilla. Bueno, simplemente que el Círculo Taurino de Osuna, bueno, ha programado sus 36ª jornada taurina. Ya la semana que viene daremos más amplia información.
Sí, como todavía queda tiempo, lo daremos la semana que viene.
Así es.
Va como estrella Sebastián Castella, va Oliva Soto, en fin, va mucha gente. Vamos a ver. Bueno, háblame un poco, porque se han anunciado festejos en las localidades de Sanlúcar la Mayor.
Pues sí,
en
señor.
Cantillana, en Constantina y en Lora del Río.
Pues mira, en Sanlúcar de la Mayor ya se presentó el cartel, va a ser el 18 de febrero y a las 4:30 de la tarde se van a ir al reset de Julio de la Puerta por una terna compuesta por Esaú Fernández, Lama de Góngora y Alejandro Conquero. Este cartel de este festejo ha sido pintado por un artista sevillano que se llama Pérez Indiano.
Sí.
En Lora del Río...
Eso es muy interesante, pues no, se dio a conocer ayer.
Nuestro amigo Álvaro Pastor nos llamó y para decirnos que se había presentado en la localidad sevillana. Ha sido el escenario de la presentación del festejo taurino que tendrá lugar allí el próximo 26 de febrero y 5 de marzo. O sea, dos festejos en los que va a torear el novillero local Manuel Casado. Serán el domingo 26 a las 12 de la mañana, Festival Taurino con picadores, 5 novillos y un heral de Espartaco para la rejoneadora Lea Vicen, los matadores Finitos de Córdoba, el Fandi, Manuel Escribano y Ángel Jiménez, junto con el novillero Manuel Casado. Y el segundo festejo será el 5 de marzo, también a las 12 de la mañana, una novillada con picadores, y se van a lidiar utreros de los hermanos Expósitos Jiménez y de los Millares, para el sevillano que hablábamos antes, Diego Bastos, Víctor Cerrato y el novillero local Manuel Casado, que va a debutar con picadores. Y por último, decir también, bueno, por último, de momento, por penúltimo, el próximo 28 de febrero, pues se va a celebrar en la Plaza de Toros de Cantillana una corrida de toros con reses de Fuente Imbro. El festejo está marcado dentro de los actos que se van a celebrar por la festividad del Día de Andalucía. Y para esta ocasión, pues anuncian tres toreros sevillanos, como no, Borja Jiménez, Lama de Góngora y Rafael Serna. El festejo comenzará a las 5 de la tarde.
Bueno, entre las previsiones, recordarles que esta tarde a las 6 de la tarde, se va a desarrollar en el Salón de Carteles de la Real Maestranza la tercera de las lesiones magistrales, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Quién acude?
Pues mira, se va a llevar el título de esta lección, es Trayectoria Taurina y Tauromaquia de Manuel Díaz el Cordobés, y como no podía ser de otra forma, pues Manuel Díaz González el Cordobés, matador de toros, va a intervenir y va a moderar Santiago Sánchez.
Bueno, pues entre las previsiones de la semana nos ha llamado la atención algo que va a suceder el jueves. Textualmente se anuncia como el antiguo matadero y los toreros del Cerro del Águila, una mesa redonda, y uno de los promotores y de los participantes es nuestro amigo Feliciano Pérez. Feliciano, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. En primer lugar, darte las gracias en nombre de Sergio y en el mío propio por la cobertura que nos ha ofrecido en tu programa.
Bueno, no es me parece nada que es lo menos que podemos hacer ante una iniciativa que, en fin, siempre todas las iniciativas taurinas son bien acogidas en este programa. Bueno, esto va a tener lugar en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, en la calle Sierpe, el jueves, el 2 de febrero a las 7 de la tarde. ¿En qué consiste el acto, Feli?
Bueno, el acto es la relación matadero-toreros del Cerro, ¿no? Era la antigua escuela que tenían antiguamente los toreros, ¿no? Saltarse las tapias del matadero y torear las corraletas, cosas muy peligrosas porque las corraletas, el suelo era de piedra y había que apartar allí las reses de media sangre, las reses que iban para su sacrificio, ¿no? Y aparte el peligro de los guardas jurados que tiraban a dar, ¿eh? Tiraban a dar que a un muchacho del Cerro un guarda jurado le pegó un tiro y le atravesó la pierna, ¿eh?
Oye, Félix, que nos queda poco tiempo, ¿quiénes intervienen?
Pues mira, interviene Juan Antonio Borrero Rayito, que en su tiempo fue un buen novillero que actuó muchas veces con Diego Puerta, José Sánchez Hipólito y Gabriel Puerta, dos magníficos toreros de plata, que fueron con grandes figuras del toro. El polifacético periodista Paco García, de la SER.
Ese os va a contar una de Semana Santa, ¿eh?
Y un servidor de ustedes, que es Feliciano Pérez. Bueno. Quiero hacer un inciso, Carlos, que estoy harto de decirlo, que uno de los mejores toreros del siglo pasado es Diego Puerta Diane, sí, que es del Cerro del Águila, que no es de San Bernardo, que nació en el Cerro del Águila, en la calle Piscina. Bueno. Y por último decirte que el mejor, lógicamente, porque me corre por mi sangre, es mi hermano Alfonso Pérez Sevillano, ¿no?
Sí.
Y nada más. Bueno, pues, si me quieres preguntar algo más.
No, solamente nada, que vaya mucha gente, que tengáis una aceptación amplia, que lo paséis muy bien, porque eso se trata de pasarlo muy bien.
Mira,
y que no lloréis mucho, ¿sí?
Se me olvidaba una cosa. La mesa, aquí hay dos señores que han trabajado por esto fenomenalmente y sería un pecado yo no mentarlo. Que José de Anca, que junto a Manuel García Bermúdez han hecho un gran trabajo por el centenario.
Bueno, pues dicho queda, que lo paséis muy bien, ¿eh? Y que no lloréis, ¿eh?
Enhorabuena, Félix.
Muchísimas gracias a los dos.
Venga, un abrazo.
Venga, un saludo.
Señor. Venga, que luego.
Bueno, pues con la realización técnica de Alberto Ceballos, este programa ya no da para más, porque el tiempo se ha acabado, querido José Luis.
Pues nada, hasta la próxima semana y que Dios reparta suerte.
Saludos cordiales y buenas tardes.